Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo, Marcela de la Peña. Este es el programa número 42 de Palomitas y vamos a platicar de las películas Blood Diamond y Ordinary People.
La primera película, Blood Diamond, es una película del 2006 que no se ha estrenado aún ni siquiera en Estados Unidos y en Canadá, pero tuve acceso a una premiere.
O sea que es mega premiere.
Mega exclusiva esto.
Mega exclusiva.
Y Ordinary People es una película de 1980 y hemos recibido varios correos donde la gente aprecia mucho que platiquemos de películas viejitas y entonces no queremos dejar eso de lado. Uh-huh. Aunque ahorita estamos en la temporada, digamos, importante del cine. Uh-huh. Porque todas las películas
buenas
aparecen como entre noviembre y enero, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos tratando de combinar muy bien. Blood Diamond es dirigida por Edward Zwick, quien ustedes recordarán como director de Glory, o Tiempos de Gloria en español, y El Último Samurai, más recientemente. El guión es de Charles Leavitt, cuyo trabajo previo fue el guión para K-Pax, una película, si recuerdan ustedes, con Kevin Spacey, que no fue muy bien recibida. Blood Diamond es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jimon Hounsou y Jennifer Connelly. Bueno, Leonardo DiCaprio lo acabamos de ver en Infiltrados, me parece que se llama en español, The Departed. Jennifer Connelly, acabamos de hablar de ella en Little Children. Y este actor, cuyo nombre me cuesta trabajo pronunciar, Jimon Hounsou, ustedes tal vez lo recuerden en In America, como el personaje de Mateo, y también tiene un papel en Gladiador. Uh-huh. Y yo la primera vez que lo vi fue en una película de Steven Spielberg que se llama Amistad.
Ah, el del barco.
Ajá. Sí. De esclavos. Temas fuertes. Bueno, ¿de qué se trata la película? Es 1999 y la guerra civil azota a Sierra Leone, África. Un pescador de nombre Solomon, que es este personaje interpretado por Hounsou, es separado de su familia por un grupo de guerrilleros, quienes lo obligan a buscar diamantes, producto clave para financiar su movimiento armado. Tiempo después, Solomon conoce a Archer, Leonardo DiCaprio, un traficante de diamantes que promete ayudarle a encontrar a su familia si el pescador le muestra el lugar donde está enterrado un diamante excepcional. Comienzan así una aventura que los llevará a varias regiones del continente africano, sorteando muchos peligros y muchos enemigos, pero apoyados por una periodista norteamericana que es interpretada por Jennifer Connelly. Esta plática de esta película nada más la voy a hacer yo porque Marcela en sus múltiples actividades
porque
sociales...
Porque no estuve invitada a la...
No, sí estuviste invitada, pero tenías otros compromisos. Bueno, Marcela es una mujer de sociedad y yo que no tengo amistades, pues me fui al cine. La película es muy interesante porque es una historia clásica. Son personas que buscan, que tienen metas y que van tras algo, ¿verdad? En este caso, un diamante. En ese sentido, hay muchas historias, muchas películas de este estilo, de varias personas en búsqueda de algo. Digo, simplemente El Mago de Oz, si nos vamos así atrás. Quieren ir al ver al mago y se juntan personas que no tienen mucho en común más que la necesidad de ir a ver al Mago de Oz. Acá son personas que tienen la necesidad de ese diamante. El personaje de DiCaprio quiere hacer negocio con él. Este personaje, Solomon, necesita ayudar a DiCaprio porque él, a su vez, al ser DiCaprio, el personaje de DiCaprio, al ser blanco, él lo puede ayudar con contactos a encontrar a su familia. Uh-huh. Y la periodista quiere una historia y entonces también se les une, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está mezclada con este otro género, por llamarlo de alguna manera, del filme político. Y últimamente África ha sido un país muy importante. Recordemos el año pasado una película de Fernando Meirelles, el brasileño, que antes había hecho Ciudad de Dios. Bueno, el año pasado hizo The Constant Gardener, que se llamó El Jardinero Fiel. Y que también trata, es un filme político que trata un problema muy serio en África, ¿verdad? Y que a fin de cuentas es, pues, el tercer mundo, la parte muy triste de cómo gente en el occidente aprovecha de la necesidad de las personas para sus lucros, intereses personales. Y esta película, Blood Diamond, no es la excepción. Es un tema muy similar, es como un país que está en guerra, una guerra civil, pues se utiliza el contrabando de diamantes para financiar la guerra y cómo todo eso... bueno, ¿por qué hay contrabando de diamantes? Porque hay demanda de diamantes, porque la gente se quiere casar con un anillo de diamantes, quiere lucir collares con diamantes, y de hecho uno se empieza a sentir muy culpable, porque uno, la verdad es ignorancia, de mi parte al menos, yo no sabía toda esta situación uh-huh. en África, y de cómo, pues sí, caprichos de Occidente causan tanta tragedia, tanto dolor. Sin embargo, la película también es inteligente en el sentido de que no es nada más la culpa de la gente blanca o la uh-huh. gente de Occidente, uh-huh. también es gente, africanos matándose entre sí mismos, gente de la misma comunidad matándose entre sí mismos. Y eso, bueno...
En medio de una guerra civil, comentaste.
En medio de una guerra civil absurda, que la gente común no haya diferencia entre el ejército y la guerrilla. Los ambos tienen armas y ambos llegan y matan. Uh-huh. Es, yo creo, la película más triste que he visto este año. Y también la película más violenta. No volteé, pero escuché y vi de reojo a las dos personas que estaban sentadas al lado mío. Según yo, estaban llorando, o sea, limpiándose una lagrimilla, pero no estoy seguro. Y bueno, en particular la actuación de Hun Su, si estoy diciendo bien su apellido, es muy buena y es muy emotiva y uh-huh. le arrancará las lágrimas a más de alguno. DiCaprio también está muy bien en su personaje, aunque recuerda al policía que interpretó hace poquito en The Departed.
Okay.
DiCaprio tiene como una arruga entre las dos cejas que yo creo que ya la tiene así marcada. Digo, me sorprende porque está muy, bueno, no muy joven, pero está joven. Sí. Y es de mi edad y tiene una arruga ya muy marcada.
¿Y qué tiene que ver la arruga?
Pues está muy joven como para tener una arruga tan marcada. No sé. Digo, pues yo imagino una vida de que se debe dar muy cómoda, pero parece que tiene mucho estrés. Jennifer Connelly, que a mí me gusta mucho como actriz, aquí como que el papel no la hace lucir mucho. Como que, por ahí alguna vez, creo que fue Jean-Luc Godard, dijo, para hacer una película necesito una muchacha y una pistola. Uh-huh. Y bueno, con todo esto del tráfico de diamantes...
ahí está la muchacha y está la pistola.
Hay muchas pistolas y Connelly hace cumple la función de la muchacha, ¿no? Uh-huh. Pero una actuación que en particular me llamó la atención es de un jovencito, no sé qué edad tenga, pero le calculo unos 13 años. Se llama Caruso Kuipers y revisé y no tiene ningún otro trabajo hecho. Es uh-huh. decir, Blood Diamond es su primer y único trabajo hasta la fecha. Y él interpreta al hijo de Solomon. Al principio de la película a Solomon lo separan de su familia. Uh-huh. Y en particular a este jovencito le toca crecer muy rápido, digamos, hacerse adulto muy rápido. Uh-huh. Y es muy convincente. Al principio de la película lo ves niño. Y al final de la película lo ves hombre, ¿no? Sin uh-huh. haber crecido físicamente, claro. Pero emocionalmente, no sé, brillante este chavito. Muy, muy, muy impactante. Uh-huh. Y bueno, quiero explicar muy bien que es muy violenta la película. Uh-huh. Cualquier, no sé, yo he visto varias películas de guerra y esta está a la par de cualquier película uh-huh. muy, muy violenta. Muchas muertes y... Y muchas cosas muy gráficas y ahí están. Uh-huh. Eso sí, estén preparados. Bueno, es una película muy fuerte, sin embargo tiene unos puntos débiles en mi opinión. Hay demasiadas secuencias de acción. A mí se me hace muy triste que una película...
¿Te cansa?
Sí, o sea, como que cada 20 minutos necesitan tener una balacera y una persecución. Como que una película con una historia tan interesante no requería... tanta persecución y tanta balacera. Uh-huh. Y está exagerada, de verdad. A cada ratito hay una. Uh-huh. Y bueno, además algo que está hasta medio ridículo es que los monólogos de los personajes terminan justo antes de los balazos. Es decir, un personaje está diciendo algo muy importante y cuando acaba, el otro personaje le dice, fulano, tenemos que irnos. Y pa, 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 les empiezan a disparar. Eso se me hizo como malito. Y hay un final muy exagerado. El final se me hizo muy exagerado. Uh-huh. Eso me decepcionó bastante. Sin embargo, volviendo a lo positivo, el guión está bien estructurado, sobre todo la primer parte. Maneja muy bien, sobre todo, la exposición. Les voy a explicar qué es la exposición en una película. Hay que dar información en una película y hay formas muy aburridas de darlas, ¿no? Si un personaje empieza a decir... es que mi papá se divorció de mamá y se casó después con esta señora y tuvieron 3 hijos. Es aburrido, como que una película debe buscar una manera más interesante de darte toda esa información. A todo eso se le llama la exposición. Un ejemplo que se me ocurre ahorita.
Como presentar la historia.
Pero como presentar ciertos hechos que necesitas saber para poder comprender el resto de la historia. Un ejemplo, hace poquito estaba viendo Cazadores del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, de Steven Spielberg, la primera película de Indiana Jones, y tiene que explicar, se tiene que explicar en la película qué es esa arca, por qué es tan importante, etcétera. Pero como es una película de acción, orientada más bien para jóvenes, entonces Spielberg lo que hace muy hábilmente, y los guionistas, es que son 2 personas que van a hacerle preguntas a Indiana Jones. Indiana Jones tiene un colega al lado suyo, y entre los 4, unos hacen preguntas, otro contesta, luego otro explica un poquito más, hacen que sea un diálogo fluido y no se sienta como que te están dando información, que no se sienta como que estás en la escuela, ¿no? En este sentido, la película lo hace muy bien, porque de repente se mueve geográficamente, y hay personajes que están hablando del tema, te explican todo esto de los diamantes, que se llevan a otro lado, de que, bueno, cómo está sufriendo este pueblo en Sierra Leona, etcétera, pero lo hacen de una manera muy ágil, que no se siente pesado. Okay. Y nada más como un toque final curioso, hace poco que alguien nos comentaba de los dioses deben estar locos, bueno, pues a veces recuerda un poquito porque está en África, etcétera, pero una cosa en particular que me hizo recordar la película Los dioses deben estar locos es que el actor principal de esa película, Los dioses deben estar locos, no me acuerdo su nombre, pero es el
güero,
el personaje exacto, rubio, que dice ay, ay, ay. Él tiene un papel muy pequeño en esta película. Y cuando yo lo vi,
¿pero
lo
dice ay, ay, ay o no?
No, pero cuando lo vi aparecer, yo lo primero que dije fue ay, 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 ay. Palomitas. Oh, por ese final, y sí, yo siento que los últimos 40 minutos están muy exagerados, a veces los personajes hacen tonterías que yo sé que no deberían hacer.
Ajá.
Le voy a dar 3 palomitas, pero estaba debatiendo entre 3 y 4.
¿Te gustó, pero le voy a dar regaron al
3 palomitas porque le hicieron más thriller que filme político, y a mí me hubiera gustado más que fuera filme político, pero les recomiendo que la vean, porque uno es muy ignorante en cuanto a África, al menos yo soy muy ignorante en cuanto a África, y me ha sido muy útil. En cuanto a la violencia, le digo, mucha, me recordó a Ciudad de Dios, me viene a la mente como película violenta, pero en cuanto a temática, precisamente de Mireles, me recordó a El jardinero fiel, de Constance Gardner. Y bueno, fue la semana pasada, sí, hablé de The Last King of Scotland.
Sí. Que también que es ocurre, otro país.
Sucede en Uganda, ¿verdad? Y hay otra película que no hemos visto que se llama Catch a Fire, que también sucede en África. Entonces parece que África va a estar al centro de los Óscares el año que viene.
Qué bueno, porque de verdad sí hay mucha ignorancia, y por lo menos esta es una forma de acercarte tantito a qué es lo que está pasando ahí.
Sí.
Las cosas malas y tristes también, ¿no?
Porque me afectó la película, no sé, te hace pensar en cómo las cosas de un país, cómo un país se puede ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, cuando la gente empieza a buscar sus intereses propios y no como el bien de toda la comunidad. En fin, hacemos una pausa en palomitas y regresamos.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Usted, señor Bonares.
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.
Ahora vamos a leer los correos que recibimos de esta semana. Primero, el de Gillian Davidson, nos dice: hola, he votado por Matador, me encantó esta película, gracias por el podcast. Ella se refiere a la encuesta que tenemos en el blog sobre las películas, la película que más nos gusta de Almodóvar.
Exacto, ahí pusimos varias, pero hay 2 o 3 personas que han votado por otra, entre ellos Gillian, que ella escogió Matador, que no estaba en la lista. También René Verduzco votó por Tacones Lejanos, por ejemplo. Entonces, si ustedes votan por otra, nada más, si nos pueden dejar ahí
un comentario
de cuál es esa otra película, para tener una idea. Vamos a dejar unos días más la encuesta, porque en realidad, entre el anterior episodio de Palomitas y este, ha pasado menos de una semana. Entonces, vamos a dejar un poquito más la encuesta de Almodóvar, por si nos quieren compartir cuál es, en su opinión, la mejor película de este cineasta. Tienen oportunidad de hacerlo visitando el blog, que es
palomitasconsal.blogspot.com.
Ajá. O pueden escribirnos un correo también para comentarnos sobre cualquier cosa a palomitasconsal@gmail.com. Bueno, pero algo importante, ahorita leímos un correo de Gillian Davidson, pero lo más importante es agradecerle de parte de Marcela y mía por su amable donación. Ustedes recordarán, en el podcast número 41 les comentamos que habíamos agregado un botón, un enlace de PayPal, para que si ustedes nos querían ayudar con el podcast,
que se volvieran como patrocinadores.
Sí, querían como patrocinar Palomitas. Entonces podían hacer clic ahí, ir a ese botón e irse a una página donde podían dar un donativo, pequeño, grande, lo que ustedes quieran, lo pueden seguir haciendo.
Y se agradece.
Y bueno, la primera persona, el primer donativo que nos llegó es de Gillian Davidson, y es un donativo muy generoso.
Sí, muy generoso.
Y le estamos muy agradecidos. Y como muestra de agradecimiento por ser la madrina, digamos, de PayPal, vamos a llamarle así.
Le agradecemos que haya inaugurado.
Sí, ella cortó el listón de PayPal. Bueno, como agradecimiento, queremos platicar de una película que Gillian escoja. Entonces, le vamos a pedir que nos mande, digamos, tres opciones, por si no estuviera aquí en algún videoclub o algo así, alguna de las películas, bueno, la que sigue, ¿verdad?
Puede ser la que ella menciona como la mejor de Almodóvar, que ni tú ni yo hemos visto.
Sí, si por ejemplo nos dice que Matador, que es su favorita, le gustaría que platicáramos de ella, pues la vemos, si es que está disponible. Y si no, si nos puede dar otro par de opciones, excelente.
Entonces,
y bueno,
Gillian, esperamos tu correo. Y gracias por escucharnos.
Sí, y bueno, y a todos los demás, ya saben, son bienvenidas sus aportes.
Leo Lauzón nos dice: hola amigos, antes que nada felicitarles por el programa, os sigo siempre. Solo escribo para decirle a Marcela que mogollón significa muchísimo, acumulación de muchas cosas. Muchas gracias, sí me imaginaba algo así, pero no estaba segura. Y se oye muy chistoso porque es en singular, no es mogollones.
Sí, bueno, estamos aprendiendo nosotros español.
Pero ya lo voy a usar esto todo el tiempo.
Sí, y bueno, el podcast pasado pusimos un fragmento del audio de un saludo en audio que nos envió Marcos Ábalos, y él nos comentaba, entre otras cosas, o nos solicitaba si podíamos hablar de directores canadienses. Entre ellos mencionó a Atome Goyan, mencionó a David Cronenberg y a Denis Arcand, que son tal vez los tres directores más famosos que tiene Canadá. Bueno, yo creo que debemos un programa especial a directores canadienses. Yo, por ejemplo, a Denis Arcand, el Jesús de Montreal, que dice Marcos que le gusta mucho, yo la vi hace muchísimo tiempo, yo creo que he estado adolescente, hace unos 15 años o algo así la debía haber visto, la tengo que revisitar. Sin embargo, las otras dos películas que mencionó, espero que la traducción la esté haciendo yo correcta, La Decadencia del Imperio Americano y Las Invasiones Bárbaras, bueno, sí las tengo más frescas, las vi hace poco. La primera, no sé, la odié, no me gustó nada, pero sin embargo Las Invasiones Bárbaras, que es una especie de segunda parte 18 años después, me gustó mucho. De hecho ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera hace como 3 años. Pero bueno, entonces tenemos un programa pendiente sobre directores canadienses. ¿Te acuerdas que vimos The Sweet Hereafter de Atome Goyan hace relativamente poco? La vimos. Esa es de las películas, yo creo, donde Marcel y yo tenemos la discrepancia más fuerte. Algunas de las que bueno, a uno de nosotros le gustó y al otro no.
Sí, ya se imaginarán a quién.
¿Se imaginarán? Bueno, pero muchas gracias, Marcos, y vamos a tomar en cuenta la sugerencia y vamos a ir haciendo poco a poquito, ir platicando de cintas viejitas, de directores clásicos. Y bueno, estando en Canadá, tienes razón, debemos de platicar de cine que se hace en Canadá. Algo aquí un poquito al margen es que hay muchos actores y muchos directores que son canadienses, sí, pero que hacen cine norteamericano.
Sí.
De hecho, Cronenberg es un ejemplo más o menos, porque su última película del año pasado, A History of Violence, uh-huh, en realidad, aunque fue filmada en Canadá, el presupuesto y todo lo demás viene de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces ahí es como un poquito difícil separar cuándo es cine canadiense y sí, cuándo no, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora a hablar de Ordinary People, que es una cinta de 1980 que en Latinoamérica se llamó Gente como uno, y en España tiene un título que no me gusta mucho, que es Gente corriente. Esta cinta recibió 4 Óscares.
El primer Óscar fue para mejor actor en papel secundario, que es Timothy Hutton. El mejor director, que fue Robert Redford, ganó mejor película y mejor
guión. El mejor guión adaptado, porque está basada en una novela, sí. Uh-huh. La novela es de Judith Guest y el guión es de Alvin Sargent. Esta es la ópera prima de Robert Redford. Redford ya era un actor famoso, uh-huh, pero esta era su primera oportunidad detrás de las cámaras. Y bueno, y fue muy bien reconocida porque ganó el Oscar. Es de los, bueno, junto con, por ejemplo, Kevin Costner, es de esos actores que al volverse directores en su primera película ganan Oscar como mejor director.
¿Cuál fue la primera de Kevin Costner?
Danza con Lobos, como director.
Okay.
Bueno, básicamente hay 4 personajes principales: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y Timothy Hutton. Ellos son padre, madre e hijo, son la familia Jarrett. Y Judd Hirsch, quien tal vez ustedes recuerden por la serie Taxi, interpreta al Dr. Berger. Algo que, bueno, Marcela mencionó que Timothy Hutton ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, uh-huh, pero yo creo que de los 4 es el que más sale. Uh-huh. Él es Conrad, el hijo de la familia Jarrett. No sé, ¿tú qué opinas? ¿No es el que más sale?
Sí, pues sí.
Pero bueno, decidieron darle el...
Ah, es claro, el papel secundario, pero no, pero es el que más sale.
Sí, o sea, en
es
realidad...
Es que están bastante equitativos, a mí se me hacen los papeles. El papá, la mamá y el hijo tienen papeles bastante equitativos.
Sí, entonces estaba muy difícil como decirle actor de reparto, se me hace como un poco incongruente. Pero bueno, así lo manejaron y así ganó, ¿verdad? Uh-huh. Marcela, tu opinión sobre Ordinary People.
Bueno, esta película me movió muchas cosas. La historia me gustó mucho cómo guardan secretos durante toda la película.
Bueno, nada más quiero decir, la historia es más o menos cómo sobrevive una familia, papá, mamá, hijo, después de la muerte del mayor de los hijos. Es, uh-huh, decir, eran 2 hijos, muere el mayor, uh-huh, y los 3 que quedan, cómo se las arreglan.
Sí. Como decía, no revelan todos los secretos, en la película te los van como guardando y te van dando de poquito a poquito. No me esperaba yo muchas cosas de las que iban diciendo, y me parece que la mayoría de estas cosas eran bien profundas, entonces eso le da como mucha fuerza a la película. Y no sé si a veces te pasa que te están guardando algo en una película y al final llegas y el secreto no era para tanto.
Era una tontería, sí, o algo no tan importante.
O te esperabas algo mucho más grande por todas las expectativas que, uh-huh, te estaban haciendo. Y aquí, con todo y que te guardan el secreto hasta el final, a mí me pareció bien fuerte lo que te revelan al final, ¿no?
Digo, obviamente sabemos qué es lo que los atormenta, pero no conocemos los detalles.
Pero
¿verdad?
Los cómo y los cómo lo vive cada uno, eso es lo, uh-huh, que te van contando en la historia. Entonces, sí, me pareció muy muy padre eso, porque no todas las películas pueden hacer eso. De hecho, muy pocas películas, uh-huh, creo que hacen eso bien, de guardarte un secreto y revelártelo y que sea suficientemente fuerte, uh-huh, que se mantenga
el impacto, digamos,
ajá, durante toda la película. El personaje de el que ganó el Oscar, el de Conrad Jarrett, el hijo, al principio me daba miedo por cómo estaba como todo introvertido, la situación estaba todavía, él estaba muy inseguro, no sabía qué estaba pasando, y el personaje como lo filmaban, a mí, yo dije, este cuate está tostado, y aquí como que...
Lo ubicabas como que...
Que estaba mal. Pero mal.
Que podía ser peligroso, digamos.
Sí, no sé por qué. Y al final, y el, durante la película te van contando su historia, sus miedos, lo que, cómo lo vivió, lo que le duele, lo que no, y al final ya no lo ves, lo ves como una persona normal, normal que ha pasado, normal que ha pasado por unas cosas muy difíciles como la muerte de su hermano, pero como una persona normal. Y eso me gustó mucho. No sé si fue intención del guión o si, y del director, o si es la actuación del
cuate. Yo creo que te muestran, y es como tú lo ves al principio de la película, es como la gente lo ve, ¿no? Uh-huh. Como este cuate que tiene un montón de broncas, que ha pasado por estas cosas,
sí.
Y que al parecer, así de manera superficial, no está haciendo lo suficiente para integrarse a la sociedad, sí. ¿Verdad? Pero ves tú todas las cosas, los pesos, las cosas que pesan.
Y me parece que funciona muy bien en esta película.
Sí.
El papel de la mamá también está muy bien desarrollado y está muy bien interpretado. Es una señora que no le gusta que se hablen como de los trapitos sucios o de los problemas que hay en su casa en público. Y hace todo lo posible por evitar que estos salgan, incluso negarlos o incluso pasar por encima de lo que puede afectar a su familia, ¿no? A nivel personal. Y lo hace de una manera muy convincente, muy, muy bien la actuación y, bueno, su papel,
¿no? Sí, aquí curioso que Mary Tyler Moore tenía un programa de televisión que más bien era cómico, yo nunca lo he visto, pero bueno, tanto ella como Judy Hirsch, que salía en Taxi, eran como actores de comedia de situación.
Sí. Y bueno, el final de la película para mí es como ver una realidad, enterarse de ella desde donde uno está, pero como ver las cosas con mucho amor. Así vi yo el final. Que no estoy diciendo nada, si no han visto la película no me van a entender, pero si la ven,
bueno, después escuchen el podcast mejor, otra vez.
Sí, a lo mejor entienden ya lo que estoy diciendo, pero como esta perspectiva de desde el amor resolver las cosas y entender la situación, me pareció muy, muy bonito final.
Uh-huh. A mí, yo pienso que cuando una película me llega no es tanto porque ocurran tragedias, sino es porque ves a gente con muy buenas intenciones tratando de salir de esa pena, salir de esa tristeza.
Uh-huh.
Y entonces aquí tú ves a todos los personajes tratando de salir adelante después de ese suceso tan, tan triste,
uh-huh,
como es la muerte de un ser querido y tan cercano. Uh-huh. Y no es no es de buenos y malos esta película, es,
exacto, el es papá, de gente normal,
la mamá, el hijo, gente, uh-huh, común, gente ordinaria, tratando de superar ese momento tan, sí, tan triste, y cada uno a su estilo, y, uh-huh, y bueno, todas las cosas que ocurren. Estas películas, yo siento que ya no hacen películas de este tipo. Ahora yo las películas son como de presupuestos grandotes, ¿verdad? Sí. Y los 70s teníamos películas, digo, vienen a la mente las cintas de Woody Allen, pero muchas otras donde había mucho diálogo, uh-huh, eran películas para adultos, pero no para adultos en el sentido de que hay desnudos y se habla de sexo, no necesariamente eso, sino más bien son películas para adultos en el sentido de que son más bien películas cuya fuerza reside en los diálogos,
uh-huh,
más que en la acción y cosas así.
Uh-huh.
Y bueno, desde que Spielberg y George Lucas llegaron, que le hicieron un bien al cine en cuanto a que hicieron el cine muy divertido,
uh-huh,
pero también le hicieron un mal en que ahora todos espera que sea una superproducción.
Uh-huh.
Y entonces estas peliculitas, por ejemplo, este es del 80, pero digamos, lo puede uno ver que fue planeada desde los 70s,
uh-huh,
estas peliculitas se fueron extinguiendo poco a poco. Quien más o menos ha sacado cintas de este estilo ha sido, por ejemplo, Alexander Payne,
uh-huh,
con Sideways, sí, a la deriva, creo que, uh-huh, se llama, Entre copas, depende de en qué país.
Uh-huh.
Pero bueno, esas películas son sencillas, con pocos actores, pocos personajes,
sí,
y como tú dices, esta cinta se toma su tiempo. Los, sí, primeros 20 minutos, tú ubicas el hijo, la mamá, el papá, y sabes que las cosas no están bien, pero no sabes bien dónde, qué está pasando.
Exacto.
Entonces es como que estás tú, como que estás escuchando una conversación de otras personas, no, uh-huh, sé, como que poco a poco te vas metiendo en la historia y la vas entendiendo. Y la primera impresión que tenés de los personajes te va cambiando conforme la historia avanza.
Uh-huh.
Muy, muy interesante, muy buen trabajo inaugural como director de Robert Redford. Algo que me pareció un poquito caduco, un poquito viejo, son las voces en off como de estilo eco. Por ejemplo, el personaje de Donald Sutherland, el papá, está corriendo, está trotando como ejercicio, y empieza a oír todas estas voces de la mamá, del hijo, de otras personas.
Yo creí que era porque se estaba mareando.
Bueno, pero entonces es como, necesito esto. Si yo voy a no sé qué, bla, bla, bla. Son voces de eco que ya hasta en los Simpson parodian, pues, ¿no?
Sí.
Y eso se lo sentí un poco viejo, como que ahí sí la película se nota, es una película viejita, por todas esas como ecos que oye el personaje en la cabeza.
Sí.
Y que yo creo que no eran necesarios. Pero bueno, ese es mi único pero. En general, grandes actuaciones, buena dirección.
Sí.
Qué bueno que una película así de chiquita haya sido reconocida con el Oscar.
Sí.
Y bueno, esta película está disponible en DVD, búsquenla, de
sí,
verdad.
Sí, valen mucho la pena.
Lo único que sí es una película que saca, hace que uno se le salga la tristeza, o sea...
Pero a la vez te fortalece.
Sí, no es... ninguna película que está bien hecha te destruye, esta más bien te da como fe en la humanidad, pero también ves como lo frágiles que somos los seres humanos, ¿verdad? Bueno... yo le doy a esta película 5 palomitas.
Yo también.
Me gustó mucho. Me gusta mucho. Digo, yo la había visto ya 2 veces y la primera vez que la vi yo tenía más o menos la edad de Timothy Hutton. Entonces me impactó mucho y ahora que la volvimos a ver me siguió gustando mucho.
Está muy muy buena esta película.
Bueno, pues este es nuestro programa número 42. Gracias por escucharnos. Recuerden, escríbanos a palomitasconsal@gmail.com o visite nuestro blog palomitasconsal.blogspot.com.
Y recuerden que es un nuevo mes de diciembre. Si tienen oportunidad, vayan a votar a... si les gusta Palomitas, vayan a votar a Podcast Ali por el podcast de Palomitas. Hay un vínculo en nuestro blog.
Sí, o también si van a iTunes y pueden poner una reseñita, se los agradecemos muchísimo.
Y acuérdense que ahí está el botoncito de PayPal para que nos ayuden, para que sean nuestros patrocinadores, de seguir haciendo palomitas. Y el anuncio de...
les prometemos que en enero vamos a tener una página...
una nueva...
más bonita
de palomitas.
Y además vamos a ir subiendo los episodios viejitos para que los puedan ir accesando. Porque a veces, por ejemplo, digamos ahorita... bueno, hablamos de una película hace 10 episodios y apenas ahorita llegó a México o a España.
Sí.
Y pues ya no está el episodio disponible.
Sí, sí.
Entonces vamos a hacerlo...
para eso es para lo que queremos que nos patrocine.
Exactamente. Bueno, que estén muy bien.
Gracias.
Hasta luego.